Antonio San Martano. Vuelvo con ustedes. Abrazo grande.
Abrazo.
Abrazo. Y vuelva a La Plata también. Claro, vuelva a La Plata. Que
si algún día por acá.
Le aclaro que...
Nos vamos.
Talavera trajo alfajores de Brasil. No sé. No sé si te dice algo.
Sí.
¿Eh? Bueno, hay en Brasil. 5 de la tarde, la puesta en el aire, Emi Bielevich.
Argentino,
sí. Sí, claro, en las noticias va a venir la voz de Walter Lencina, lo que redacta para el servicio informativo Marcela Carlino. Y el aviso, Dani, ya lo hacemos.
Sí, avíselo.
Para el domingo que viene, una horita nada más.
Nada distinto, más, de 15 a 16.
De 15 a 16, después va a haber transmisión deportiva. Juega Gimnasia Esgrima La Plata ante Atlético Tucumán, así que mira, estará el equipo de Deportivo 1270. Hecho esto,
nos vamos.
Nos vamos. Hasta el domingo que viene, versión reducida de Instinto Amateur. Chau.
Chau, gracias. Este es Instinto Amateur. Este es Instinto Amateur. Somos distintos, ya lo sé. Esto es Instinto, Instinto Amateur.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde, 1 minuto. Temperatura en la ciudad de La Plata, 15 grados. Cielo cubierto con llovizna. Humedad 98%. Kicillof destacó el valor de la universidad pública como proyecto de país. El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que desde su gestión el valor que le damos a nuestra universidad pública define el proyecto de provincia y de país que queremos. En ese sentido explicó que se retomó el plan de financiamiento a la infraestructura universitaria porque considera que debe haber más igualdad y no fomentar que las oportunidades sean solo para unos pocos. Ricardo Quintela dijo que si Milei no cambia las políticas, se va a tener que ir. El gobernador de La Rioja fue muy crítico de la situación social en el país y aseguró que el gobierno nacional no está garantizando el acceso a alimentos, salud y educación. En diálogo con la M750, el mandatario comparó a Milei con la caída de la Rúa y dijo que el gobierno nacional no está conduciendo una sociedad cansada. Fútbol reducido del ascenso. Siguen los cuartos de final. Hoy juegan Deportivo Madryn, Gimnasia de Mendoza a las 17 horas. San Martín de San Juan, All Boys, el duelo que iniciará a las 18:50. Y San Martín de Tucumán, San Telmo a las 21:10. Recordemos que Nueva Chicago es el primer semifinalista. El Torito de Mataderos derrotó 1-0 a Quilmes en el partido de vuelta tras el empate sin goles en la ida. 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo cubierto con llovizna, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Ellas no fueron contadas. Tercera edición. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Episodio 5. La casa. De Esteves Mirta Noemí, oriunda de Coronel Pringles. Relato en la voz de Adriana Alzueta. La ilustración es de Mercedes Irastorza, artista de la ciudad de Tandil.
Anochece. Estoy en el sillón del living mirando pasar a las personas que caminan hacia sus hogares luego del trabajo. Han pasado muchos años desde que llegué aquí. La vida transcurrió inexorable como el viento que borra las huellas dispersas en la arena. La casa me parece tan pequeña ahora, ya no la miro desde una perspectiva de mis 7 años. pero aún me parece ver a mi madre, parada en la puerta de entrada, sin poder creer que tenía una casa propia para vivir. Mi padre le dice mientras le pone un brazo en el hombro, «Tiene lavadero, ya no vas a lavar afuera». Ella mira las paredes y las lágrimas se deslizan lentas por sus mejillas. Después recorre la casa, acariciando sus paredes, admirando sus pisos de parqué y sus comodidades. Veníamos de habitar un espacio ajeno, de solo 3 ambientes, sin agua, solo con una vieja bomba y una gran pileta en la que mi madre lavaba la ropa. Ahora estábamos siendo los dueños de una casa en la que viviríamos mejor. Crecí allí, en ese territorio doméstico, amparada y sintiendo que alguien a quien no conocía había pensado en nosotros. Una mujer a la que mis padres amaban y respetaban y llamaban Evita. La primera noche en la casa fue una mezcla de emoción y alegría. Mi madre está preparando la cena en la nueva cocina. Escucho el ruido de la carne friéndose en la planchuela y siento el olor saturando el aire. En un momento se queda pensativa, como si de repente se hubiera sumergido en un profundo pozo de silencio, solo habitado por recuerdos. Se queda así, concentrada, y cuando levanta la vista, me ve ahí junto a la estufa, mirándola, y me sonríe. Era el año 1955. Yo apenas tenía 7 años, y hacía unos meses que habitábamos la nueva casa. Estábamos en el patio escuchando el sonido de los aviones. Yo no comprendía por qué mi padre estaba tan triste y mi madre sollozaba, mientras los aviones pasaban sobre el techo de las casas. Todavía mi memoria conserva ese recuerdo. Pasó el tiempo impregnado del perfume de las flores del jardín, del viento que acariciaba la fronda de los árboles y los juegos de los niños. Juntas plantamos un pequeño limonero que mi madre cuidó por mucho tiempo. La escuela pública me recibió con la misma generosidad que la casa, un edificio enorme para mis ojos de niña, con calefactores, ventanales amplios, aulas iluminadas y un patio enorme. Mi padre decía que eran las escuelas de Perón. Cuando llegó el momento de la secundaria, mi madre dijo que había que seguir, aunque costara privaciones. Existía un solo colegio secundario, era privado, al que concurrían los hijos de la élite del pueblo. Su director era un hombre de poca fortuna, pero de mucho saber. Inició los trámites para que fuera estatal y allí fui, a terminar el secundario y al fin recibirme de maestra. 18 años y ya estaba designada en una escuela estatal. Los niños me recibieron con alegría en esa escuela rural, plantada en medio de un campo verde y espacioso que se me clavaba en la retina. Cada día recorría 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de regreso para dar clases. Un viejo colectivo me llevaba por los caminos de tierra. Yo iba rezando para que no lloviera y el camino se convirtiera en un pantano intransitable. Por las tardes, ya casi de noche, llegaba a casa. Y allí estaba mi madre, y me sentía salvo en ese nido confortable. Mi madre era hija de inmigrantes italianos. Había nacido en la vieja Europa de la posguerra. Sus padres vinieron a la Argentina en busca de paz y trabajo. Ella nunca se sintió extranjera. Amaba este país, lo consideraba su patria. Y así me transmitió ese sentimiento. A veces me decía, Europa es un sueño que solo vive en la cabeza de los latinoamericanos. Argentina es un país lleno de esperanza y de oportunidades. El tiempo había pasado desde aquel día en el que entramos por primera vez a la casa. Yo sentía que habían sucedido muchas cosas, pero lo que más me conmovió fue darme cuenta de que la casa había atrapado a mi madre. Desde que entró a vivir allí, no quiso salir más. No fue nunca más al cine, que le gustaba tanto, tampoco a la casa de sus amigos o vecinos. Pero su rostro tenía una paz luminosa y por la tarde aguardaba con el mate en la mano a que yo volviera de la escuela. Después se sentaba a mi lado para acompañarme en la lectura de textos de historia o se extasiaba ante los cuentos de Borges y las poesías de Nale Roxlo. Y cuando apareció el televisor en nuestras vidas, se pasaba las horas sentada frente al aparato. Algunas veces me relataba episodios de su vida pasada y sus ojos de un celeste transparente se entristecían. Yo la escuchaba, sus palabras penetraban en mi cabeza despacio, como una cuña amorosamente afilada. Un día me marché para seguir con mi vida y fui madre. Pero cuando ya no podía sola, retorné a casa. Esa casa pequeña pero enorme, en calor de hogar, en la que me acordaba mi madre. Y compartimos la vida juntas. Por las tardes escuchábamos a Leonardo Fabio y canturreábamos juntas esa canción que tanto le gustaba a ella. Ella ya me olvidó. Yo yo no puedo olvidarla. Si el Hades existe, ella estará allí seguramente. Decía a veces mirando el retrato de Evita que tenía sobre una repisa. Y yo comprendía el mensaje. Entendía su amor y le sonreía. El tiempo trajo los días oscuros, en los que temíamos salir o reunirnos con los amigos. A muchos de ellos no los vi nunca más. Arturo, Rubén y Silvia, los amigos de la escuela secundaria con los que compartíamos ideas y pasiones, se los llevaron lejos en los tiempos del odio. Pasaron los años. Mi madre seguía aferrada a su casa, que ahora era también mi hogar y el de mi hijo. El brillo de sus ojos se fue perdiendo. Sus piernas perdieron su fuerza y ya no le quedaban ganas de vivir. Mi padre había muerto y ella deseaba morir bajo el techo de esa, su casa. Sabía yo que ese deseo sería cumplido porque ella y su casa eran una. El viento suave mueve las cortinas. Son de una tela ligera que me gusta mirar. Delante de la casa hay un patio lleno de flores. La tierra en la calle forma remolinos que suben hacia el cielo y se disipan lentamente. Me levanto y camino hacia la puerta. Siento que una paz infinita me atrapa. Miro un retrato de mis padres, juntos y sonrientes, y me estremezco, siento frío. En esta casa está mi infancia y mi vida toda atrapada en la memoria. Pienso cómo una decisión del Estado pudo darle sentido a la vida de muchas personas, como me la dio a mí. Me siento en el diván del living, miro por la ventana la noche que llega. Ahora sé, con certeza, que la memoria guarda todo como una caja oscura en la que cada acto de la vida se esconde. Y veo a mi nieto jugando en el jardín, debajo del limonero, cargado de frutos.
El concurso literario es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de recuperar la narrativa de las mujeres y personas LGTBI+, de todos los distritos de la provincia, buscando así escuchar la voz de aquellas a quienes se le negaron. Ellas no fueron contadas. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia.
Soy bipolar, creo en el cielo y creo en el mar. Soy lo mejor de lo peor, tengo de todo al por menor. Soy lo más caro de la barata, soy la serpiente y también la rata. Intelectual y analfabeta, algo de números, algo de letras. Soy mi fortuna y mi pobreza, soy Lady Di sin fortaleza. Soy de mis vicios el desperdicio, soy el calor sin que haya sol. Soy de alto vuelo, soy grasa al suelo, mi enfermedad y mi remedio. Soy una víbora con ternura, soy una fruta que no madura, soy lo que quiera, si no lo soy, soy donde vengo y donde voy, soy todo el tiempo y atemporal, soy mi tormento y tranquilidad. No hay nadie que resista esta pista, no hay nadie.
Laboratorio de Próceres.
Un salón sonoro.
Donde tañen los protagonistas de la ciencia.
Claudio Martínez.
Nos acerca la épica de Laboratorio de Ideas.
Pocas cosas resultan tan difíciles como describir lo cercano, es decir, encontrar las dosis justas de datos objetivos y subjetividad entre lo que ven los ojos y lo que mira el corazón. De todos modos lo voy a intentar porque hoy me propuse hablar de alguien que quiero, respeto y admiro. Alguien que marcó mi vida personal y profesional, uno de esos faros felizmente inevitables. Adrián nació en una familia de inmigrantes que supo prosperar en la Argentina de la primera mitad del siglo pasado.
Nací en un lugar muy privilegiado. Digamos, no necesariamente por las cuestiones económicas, no porque fueran menores, sino porque mis padres eran de clase media, al principio de clase media baja, después hubo un progreso de parte de mi padre, con lo cual le permitió dar nos dio algunas otras posibilidades, pero esencialmente a mi hermana y a mí nos dieron un menú de posibilidades muy grande.
Flora y Ernesto, sus padres, decidieron ofrecerles a sus hijos todas las posibilidades para educarse, formarse y encontrar su camino. Adrián las aprovechó todas.
Mi padre tenía como si fuera un trato con nosotros, con mi hermana y conmigo. Nosotros trabajamos, ustedes estudian. Nosotros les damos todo. Ese es el pacto. Y es un pacto extraordinario.
Entre las clases de piano para su oído absoluto y los interminables partidos de fútbol, fue avanzando a una velocidad asombrosa en el sistema educativo. Miren, a los 14 años ya estaba en la universidad. Sí, a los 14 años ya estaba en la universidad. Y pocos años después ya era licenciado en matemática y más tarde doctor. Todo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que digamos que a esa altura ya era su segunda casa.
Yo estaba muy fascinado por la química y empecé, y el ingreso era común para todo, el que quería estudiar química, matemática, física, biología o geología tenía que hacer el ingreso, y las primeras dos materias del cuatrimestre eran matemática y biología, geología, que estaban juntas. Y yo tuve en ese momento un impacto muy fuerte con dos docentes de, creo que uno se llamaba, ella se llamaba Pietro, Norma, no, no era Norma Pietro, bueno, no me acuerdo cómo se llamaban, pero tuvieron un impacto muy fuerte en mí porque me propusieron cosas de lógica que yo nunca había pensado.
En paralelo, su otra pasión, el fútbol, le abría un camino insospechado como periodista deportivo.
La decisión tratar de hacer el doctorado, porque no sabía que lo iba a hacer, es decir, que iba a lograr hacer una tesis, la tuve en el 74 en el Mundial de Alemania. Uh-huh. Yo estaba con Araujo, Ibarra y otros más, y les dije, miren, yo cuando termine este Mundial quiero volver a la facultad porque tengo una asignatura pendiente. Yo quiero demostrar que no hace falta tener, digamos, ser excepcional para poder hacer la tesis y doctorarse.
Los que, sin conocerlo por aquellos años, en persona por lo menos, seguíamos su trabajo, podíamos ver y escuchar a alguien bien diferente, que se destacaba del resto. Alguien con una capacidad particular para contar y analizar el juego y todas las circunstancias que lo rodean. Nada más sencillo y nada más complejo.
De todo lo que prometí, hasta aquí lo único que me falta es lo siguiente. Si podemos incorporar en el cuadro a Marcelo Bielsa, lo que pretendo hacer es esto, mostrarles un gol que se hizo con una jugada preparada, con una jugada de tiro libre, que yo, Marcelo, no la había visto antes.
Su vida circulaba por esas dos paralelas, el periodismo y la docencia, el fútbol y las matemáticas. Dos mundos con paisajes casi antagónicos, las canchas y las aulas. Tan diferentes que algunos incluso creyeron que había dos hermanos que se dedicaban a cosas distintas.
¿Vos habías hecho un cálculo de cuántos alumnos tuviste?
Sí, yo creo que en realidad el cálculo lo hicimos en algún momento con Alberto Kornblit. Y debemos estar cerca de los 20.000 alumnos, ¿no? Digamos, debe ser por la cantidad de cuatrimestres, etcétera. Seguro que más de 10.000.
Mientras sacudía con sus clases a varias generaciones de futuros científicos, cubría mundiales por todo el planeta. Desde Alemania 74 hasta Francia 98 estuvo en todos los escenarios del fútbol. Fue testigo privilegiado de las dos primeras copas del mundo que ganó Argentina, la de Kempes y la de Maradona. Justamente estaba al lado de Diego, entrevistándolo aquel día de Me cortaron las piernas.
Y la pregunta es una pregunta irrelevante. Lo que pasa es que lo único que importaba era estar con él en ese momento.
Uh-huh. Mientras tanto, iba creciendo otra pasión. De la mano de su amigo, León Najnudel, el básquet empezó a ganar un lugar en su corazón. Fue el responsable de que la NBA llegara con su magia a la Argentina.
¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. En todo caso, ha vuelto la magia de la NBA, otra vez en Canal 13 y otra vez al estilo de torneos y competencias con un programa bárbaro.
Su compromiso social también lo puso frente a los micrófonos y las cámaras para conducir programas políticos.
¿Queremos o no queremos que la Argentina sea un país independiente? ¿Esto nos acerca más a tener un país independiente o no?
Hasta que en un momento esas paralelas que habían definido su historia finalmente se tocaron. La ciencia y la comunicación, la docencia y el periodismo se unieron en un solo camino. Científicos Industria Argentina, el programa que empezó en 2003 en la televisión pública, fue la síntesis, el punto de encuentro para esos mundos paralelos.
Buenos días. Empieza aquí una nueva edición de Científicos Industria Argentina, programa que hacemos hace casi 14 años, aquí en la televisión pública digital.
Después llegaron sus libros, que fueron bestseller y cruzaron las fronteras y lo hicieron ganar el premio al mejor divulgador matemático en 2014.
Pero digamos, entonces así la sociedad ha evolucionado también, ha cambiado muchas cosas. Porque lo que está escrito en los libros no es que yo lo aprendí en estos últimos años. Yo hubiera podido escribir estos libros hace 20 o 30 años también. Y las historias no necesariamente son mías. La mayoría de las historias, por no decir más del 90%, son historias que se conocen desde hace muchísimos años. Entonces, no podemos descontextualizarlo.
También llegó Alterados por Pi, otro fenómeno televisivo que contagió en las escuelas de todo el país el entusiasmo por la matemática.
¿Cómo están? Bueno, acá estamos todos los que hacemos Alterados por Pi.
Ganó todos los premios a los que se puede aspirar.
Hace tres días se conoció a través de la comunicación de la Unión Internacional de Matemática que me han entregado un premio que es el premio Lila Bati, seguramente el premio más importante que se entrega en el mundo a los comunicadores de matemática.
Cosechó la admiración del público y la gratitud de los científicos. Sin ser un investigador de carrera, es uno de los que más hizo por la ciencia argentina, porque puso en primer plano el trabajo que hacen los investigadores, porque supo explicar el sentido profundo que tiene la producción de conocimiento para la construcción de un país soberano, porque levantó las banderas de la educación pública y porque demostró que lo más importante no son las respuestas, sino las preguntas. Adrián es Adrián Paenza. Mi amigo Adrián, alguien al que conozco tanto que me resulta muy difícil, casi imposible describir. Un tipo apasionado, generoso, vital, solidario. Una cabeza enorme y un corazón gigante. Alguien imprescindible.
Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con una cultura enciclopedista. Saber es incorporar conocimientos. Sí, saber, ¿saben qué es para mí? Es saber resolver problemas.
¿Escuchaste?
Laboratorio de Próceres. El podcast.
Para conocer heroínas y héroes de este lío.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas, de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
Para el ser humano, lo peor que hay es que le mientan. Un niño que le llaman Juan y se llamó Pedro es una mentira enorme. Le están quitando su libertad, su individualidad, su nombre. Le quitaron lo que el papá y la mamá querían para él. Una identidad.
¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés?
Va con Derechos, un podcast de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana, Derecho a la Identidad. Miley desfinancia a las abuelas de Plaza de Mayo, DW, español.
Hace 47 años, las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron su trabajo para identificar a sus nietos secuestrados durante la última dictadura militar. Han recuperado 137 de los 400 nietos. La mayoría de ellos fueron bebés robados al nacer en cautiverio y hoy son hombres y mujeres de entre 41 y 48 años, que crecieron bajo una identidad falsa. Ahora las abuelas de Plaza de Mayo enfrentan ataques verbales, la negación de crímenes de la dictadura y también el desmantelamiento de las políticas de memoria por parte del gobierno de Javier Milei, que a fines de septiembre les quitó un subsidio que cubría el 90% de su presupuesto.
Solo plantando memoria florece la identidad.
Que el gobierno de Javier Milei haya llamado curro o estafa a un subsidio que recibían las abuelas de Plaza de Mayo descalifica su trabajo, advierte su presidenta Estela de Carlotto.
Esa palabra curro me cayó, pero terriblemente mal, porque una cosa que tenemos las abuelas es el respeto por todos, el dolor arrastrándolo tantísimos años y tratando de saber la verdad y encontrar los nietos que seguramente en algún lado del mundo están.
Ministerio de Cultura de la Nación, 2020.
Fueron 500 niñas y niños a los que apropiados, abandonados como NN o vendidos, les fue negado el derecho a la identidad. Soportaron la incertidumbre, el dolor y el destrato.
Pero el gobierno de Milei les quitó un subsidio de $2.300.000 anuales con el que cubrían el 90% de su presupuesto. Buscarán compensarlos con donaciones.
No estamos en riesgo porque mientras estamos nosotros vamos a seguir luchando. Así que si el gobierno cree que si nos amenazan o nos ofenden van a quitarnos el ánimo y la necesidad de esta búsqueda, están muy equivocados.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Encuentro anual Futuro Memoria 2024.
Acá en la provincia de Buenos Aires, mientras el gobierno nacional niega lo que pasó, cierra y ajusta todo, y entonces han cortado tantas políticas tan importantes. Acá en la provincia seguimos invirtiendo para que esos lugares nefastos, macabros y de terror, donde se llevó adelante los centros clandestinos, donde se hicieron las aberraciones más tremendas, nadie se lo puede olvidar. Por eso seguimos abriendo sitios de la memoria en la provincia de Buenos Aires. Armamos el Archivo Provincial de la Memoria, donde atesoramos todos los documentos que se pudieron rescatar del pacto de silencio, del ocultamiento. Seguimos impulsando los juicios a los genocidas responsables. Hay cosas que el gobierno nacional deja de hacer y tenemos que sostener nosotros. Por eso también creamos una unidad especial para seguir buscando a los nietos, las nietas que fueron sustraídos, que perdieron su identidad, que se la robaron. Acá en la provincia de Buenos Aires seguimos trabajando.
Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Estamos inaugurando y poniendo en valor cada uno de los sitios de memoria de la provincia de Buenos Aires para que nadie pretenda instalar el olvido. Muy pronto vamos a tener con Axel la inauguración formal de Comisaría Quinta, también acá en La Plata, donde no solo funciona y va a seguir funcionando la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, sino que también vamos a poner en funciones algo que Axel anunció hace unas semanas, que es que ante el cierre del Gobierno Nacional de la Unidad de Búsqueda de Nietos y Nietas en la provincia de Buenos Aires, creamos esa unidad y va a estar en funcionamiento porque vamos a seguir buscando a cada uno de los 300 chicos y chicas que nos faltan.
A Guillermo Amarilla las abuelas le cambiaron la vida. A sus 29 años descubrió que había sido uno de los bebés hijos de desaparecidos robados por un militar. Guillermo tiene desaparecidos a sus padres, su abuela, su tío y su primo. Lo descubrió por una de las campañas de abuelas en busca de quienes dudan de su origen.
Me presenté en Abuelas por una serie que se dio en el año 2007, también en el año 2003, llamado Televisión por la Identidad. Vi un capítulo de esa serie, me convenció, me interpeló y me acerqué.
El próximo 10 de diciembre, Argentina cumplirá por primera vez en su historia 41 años de democracia ininterrumpida. Y lo hará bajo un gobierno que cuestiona el consenso político contra el terrorismo de Estado.
Conectados, Identidad, Canal Encuentro.
La identidad es lo que nos distingue, lo que nos hace particulares. Es nuestra historia, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Pero también es un derecho, el derecho a saber quiénes somos.
La lucha por el derecho a la identidad. CENAF, Argentina.
La dictadura cívico-militar que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983 ejecutó un plan de exterminio que incluyó la desaparición de miles de personas y el robo de cientos de bebés. Durante años, algunos funcionarios del Poder Judicial contribuyeron a que niñas y niños fueran apropiados o convertidos en NN y puestos en situación de adoptabilidad. Luego de la dictadura, estos mismos jueces se resistieron a las restituciones. Equiparaban la apropiación a una adopción y tramitaban los casos de robo y sustitución de identidad como simples conflictos familiares, a resolver con un régimen de visitas entre las partes, negando así la existencia de un delito.
Cuando nos preguntamos quiénes somos, la identidad se transforma en una búsqueda. Y en esa búsqueda nos damos cuenta que no somos siempre los mismos. Vamos experimentando, nos reinventamos.
Las abuelas, en su búsqueda, se aliaron con organizaciones internacionales que tenían objetivos similares. Así, llevaron su lucha a nivel internacional. En 1982, gracias a Cruz Melchor Ellaen Chama, quien era representante de UFER, una organización con estatus consultivo en Naciones Unidas, las abuelas pudieron hablar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
La pelea de abuelas puso en evidencia la necesidad de jerarquizar el derecho al identidad.
Los primeros tiempos fueron durísimos. Durísimos porque había que batallar con gente que estaba en el Poder Judicial y que justificaba la apropiación con esta cuestión de los niños están bien, ¿por qué va a provocar traumas? Y el argumento que llevábamos nosotros es lo siniestro ya ocurrió.
Me parece que es importante ubicar que el derecho a la identidad no es solamente un derecho jurídico, es un derecho que hace a lo humano. Empezar con mucho cuidado a trabajar e interrogar qué marcas deja en la subjetividad la experiencia de apropiación.
En el año 82, las abuelas estaban haciendo denuncias de las atrocidades que estaba cometiendo la dictadura militar. Había salido un aviso de que un señor había conseguido identificar a un hijo gracias a estudios hechos en la sangre. Y es cierto que en la sangre hay elementos que permiten identificar personas, sí, por supuesto. Pero nadie nunca, les digo, probó de hacer este tipo de identificaciones saltando una generación. Eso hay que estudiarlo. Yo estaba seguro de que iba a ser factible. De hecho, inmediatamente me puse en contacto con la doctora Mary Claire King. La llamo, le planteo el problema y dice, sí, por supuesto, pero esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que desarrollar la fórmula. Eso fue una sorpresa y yo diría que prácticamente fue el nacimiento de la genética forense. No se podía seguir con casos individuales. Apareció la necesidad de ir juntando todas las muestras de las personas que buscaban nietos robados. Y eso fue el nacimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Era contar con una herramienta para hacer valer y poner en valor el derecho a la identidad. Tan sencillo como eso y tan complejo como eso.
Mientras las abuelas avanzaban en su lucha, a nivel internacional se daban los primeros pasos para la creación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El gobierno de Raúl Alfonsín decidió invitar oficialmente a las abuelas a participar de la redacción de la propuesta argentina para la futura Convención del Niño.
Abuelas tiene el gran mérito de incluir el derecho a la identidad en los artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que son conocidos en el mundo como los artículos argentinos. Esto es fundamental porque le garantiza a un niño que tiene derecho a conocer el origen, convivir con los padres, no ser sustraído por cuestiones políticas, por ejemplo, como el caso de Argentina, de su verdadera familia y de su identidad.
En 1989, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, incluyendo los artículos argentinos que garantizan el derecho a la identidad. Así, el enorme aporte de las abuelas de Plaza de Mayo quedó plasmado en la jurisprudencia internacional.
Gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, el 13 de noviembre de 1992, se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, con el objetivo de promover la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
El derecho se transforma por las luchas sociales. Y creo que la fuerza de la lucha modifica la jurisprudencia.
La verdad es la que abre los caminos. A veces es dolorosa, pero es necesaria para la vida.
Y más adelante se dictó la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.143, año 2012. Esto también es un legado indirecto de la lucha de las abuelas.
A partir de tu identidad, de tu verdad, de tu origen, vos podés construirte como quieras, para aceptarte parecido o para diferenciarte. Pero es la verdad la que te permite construir tu identidad.
Va con Derechos, una producción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 2024, democracia para siempre.
¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están?
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Prendo la luz. Nada ha cambiado aquí. La araña se escondió y no quiero seguir escapando más hasta que salga el sol. Sigo pensando en vos y tu cara se pierde, se mezcla en mi mente esta ilusión, desilusión. Está lejos, pero...
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar.
Estás a punto de escuchar.
Tranca.
El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia
te cuenta.
Un recital en tu pueblo.
Un recital en tu pueblo.
Música profunda.
Música profunda.
Con público selecto.
Un recital en tu pueblo.
Estoy seguro que fui a ver por primera vez en mi vida.
Hoy con Leandro Sabatti.
En el año 83.
Locutor.
Conductor.
Dicen que viajando se fortalece el corazón.
De punta
alta. De punta alta.
Había un camión y era un barco anterior.
Y eso no pasaba por
aquí. Ojalá que esto pronto suceda. Así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.
Bueno, Lea, situanos, ¿en qué año fue?
Vos sabés que antes de venir por acá, ante esta invitación que agradezco, la memoria falla y a veces nos abandona, ¿viste? Y traté de buscar algún dato más de gente que estuvo por ahí o por lo menos que está buscando. Hay un periodista que se llama Javier Tucci que está escribiendo un libro acerca de Punta Alta y de los conciertos y lo que pasó por ahí. Y le digo, escúchame, le digo, yo ya tengo 52 y estoy seguro que fui a ver por primera vez en mi vida, en el año 83, a Lito Nebbia y Silvina Agarré. Le digo, ¿vos tenés alguna data? Porque viste que hoy metés en Google y algo te aparece, una foto en algún diario. Me dice, es el recital más difícil de catalogar de lo que pasó por Punta Alta. Tenemos algunas cosas, pero no tanto. Pero no fue en el 83, fue en el 84. Así que bueno, efectivamente fue así. Estamos en el año 84, un Lea Sabatti de 13 años, ya en los inicios de la secundaria, tardes para toda la vida, ¿no? Andando en bicicleta con un grupo de amigos, en una ciudad, pueblo, que no pasaban muchas cosas, entonces todos nos enterábamos cuando ocurría algo. Y en esas vueltas de bici que estábamos pegándonos por ahí por Punta, notamos que en el Club Altense, en Avellaneda, entre Rivadavia e Irigoyen.
Qué
esos clubes, digamos, de los más poderosos, ¿no? Que tenían una cancha de básquet, una pileta, cancha de bochas, cantina y demás, casi toda una manzana. Había un camión y estaban bajando bafles. Y eso no pasaba habitualmente. Entonces detuvimos nuestras bicis y empezamos a meter la cabeza. Muchas veces habíamos ido al Club Altense a jugar al básquet. Es el deporte por excelencia del sur de la provincia. Pero no entendíamos que hacían bafles ahí. El bafle más cercano era el del colegio secundario, que era un bafle que sonaba siempre mal.
Donde ponían el himno nacional.
Claro, claro. Siempre gente conocida. Entonces, uno que nos vio ahí con cara de curiosos, ¿quieren darnos una mano? Bueno, viste, hacías así con el hombro, como que,
sí.
No sé, bueno, qué sé yo.
Sí.
Tiramos las bicis ahí en un costado de la cancha y nos dieron un talonario. Para esto no sabíamos para qué eran los bafles ni nada.
Ni idea.
Nos dieron unos talonarios de estos verduleros, ¿viste? Paso número.
Sí.
Y sillas plegables de esas de chapa,
okay.
Que no sé si aún existen.
Qué hermosas.
Éramos cuatro. Teníamos que ir desplegando las sillas e ir pegando con plasticola, en ese momento, los numeritos en las sillas que estaban en la cancha apuntando a un escenario que se estaba conformando. Lo hicimos y nos dice esa persona, que nunca voy a recordar quién fue, dice, bueno, están invitados, ahora pueden venir gratis al concierto que va a ocurrir hoy a la noche. ¿Y quién toca? Dijimos nosotros. Ah, ¿no saben? No. Toca Lito Nebbia.
Primera pausa. ¿Ya sabías quién era Lito Nebbia? Una vaga idea.
Tenía
Vicente Sabatti, no sabía.
Estamos hablando del año 84.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. Quien quiera oír.
¿Ya sabías quién era Lito Nebbia? Una vaga idea.
Tenía
Vicente Sabatti, no sabía.
Estamos hablando del año
84.
Yo con 13 años, como te decía, tenía alguna idea por alguna cosa que vi en la tele. No sabía lo que después supe de Lito Nebbia.
Claro.
Pero fíjate las vueltas de la vida que estaba viendo como primer concierto de mi
total,
vida.
Uno
de los pilares fundamentales del rock.
Estás viendo uno de los primeros.
Claro.
Los primeros conciertos, unas señales.
Claro, claro, claro.
Sí,
y
sí.
Viniendo de una época bastante fulera, ¿no? Y sobre todo ahí en Punta Alta, que estaba la base naval, había mucho militar dando vuelta.
Claro.
Y la situación del país en general, ya no ahí que estábamos en la democracia, pero te digo, el consumo de música, bueno, ya lo sabemos, ¿no? ¿Para qué ahondar en eso? El punto era que no tenía una data como puedo llegar a tener.
Bien.
Hoy de Lito Nebbia, pero sí sabía que Lito Nebbia era alguien muy importante. No tanto Silvina Garré. Yo te soy sincero, con 13 años no tenía mucho la trova rosarina encima. Ni demás. La cuestión es que nos fuimos a nuestras casas, serían ya las 6 de la tarde, sí. Habíamos ocupado toda la tarde entre numeritos y sillas de chapa, y a transmitirle a mi viejo y a mi vieja lo que había pasado y que además tenía que ir al concierto. Y que era menor.
Claro, además. ¿No?
Claro, es otra época.
Sí, es otra época.
Pasó esto así y nos dijeron que podíamos ir gratis y bueno, queremos ir. Y viste, ya mi viejo, me acuerdo que mi viejo tenía una frase que era: ¿con qué necesidad? Ah. ¿Con qué necesidad, no?
Sí, y
viste,
bueno. Y bueno.
Entonces, y le digo, dale, pa, qué sé yo. Y como era un concierto y a la música le tiró siempre. Y mi vieja creo que insistió con un ¿por qué no lo acompañás?
Ah, muy bien, mamá peluquera. Muy bien, muy
claro.
Bien.
Claro. Bueno, efectivamente, cenamos bañadito y nos fuimos. Yo estaba, 4 cuadras, ponele, del club.
Muy cerquita.
En realidad, en Punta Alta quedaba todo cerca.
Ya te iba a decir, pero bueno, y en este podcast todo queda cerca.
Claro.
Son dos pueblos.
Y fui hasta ahí, hasta el club, a la noche, estaba lleno de gente. Para mí era toda una cosa nueva.
¿Qué capacidad más o menos altense calculas?
No tengo ni idea.
¿200 personas más o menos en la cancha de básquet?
No, más. Porque tenía, como te digo, era el club más importante en estructura y tenía como 2 plateas en ambos lados de la cancha de cemento.
Ah, eso suma mucho.
Sí, era un montón de gente. Sí, y bien. A eso sumale el campo.
Perfecto.
No, un montón. Bueno, ya estaban llenas las plateas, sí. En ambos lados, nos dejaron pasar. Yo no sabía qué hacer, ¿viste? Además que siempre fui muy tímido, en esa época más aún. ¿Viste? Estaba como agarrado en una barandita, miraba, quería que aparecieran mis amigos. Aparecieron, tampoco tenían demasiado valor para hacer nada.
No.
Bueno, nos quedamos ahí en un costado y se vendía, me acuerdo que había una barra de una cantina y se vendían cervezas y vino.
Claro,
y
claro.
Nosotros mirábamos, ¿viste?
Sí,
qué pasaba. Bueno. Había como una música. Y en un momento se apagaron las luces y la gente empezó a gritar. Y no sabía muy bien por qué. ¿Por qué gritaban, viste? Mucho pucho. ¿No?
Se fumaba todavía.
Fumaba y bueno.
Bueno, Lito Nevia fuma mucho también.
Claro, claro.
Él estaría de acuerdo.
Sí.
Claro.
Y se apagan las luces, salen al escenario. Sale Lito Nevia con un vaso de whisky.
Qué grave.
Con una camisa así blanca, como muy, muy abierta, ¿viste?
Qué hermoso.
Con un vaso de whisky y un pucho en la mano, muy rockero.
Sí.
Sale también Feldman, que era un músico de jazz,
sí,
que creo que reside en los Estados Unidos ahora.
Sí.
Bueno, que les estaba acompañando un saxofonista.
¿Eran los músicos del centro la banda? ¿Lito Nevia y los músicos del centro? No lo recuerdo.
La verdad que, estoy tratando de buscar, pero me acuerdo que estaba él acompañándolo y sale Silvina Garré, que ahí estaba la novedad.
Mira,
¿no?
De entrada.
Sí, fresca, súper mujer, muy seductora, muy cautivante, ¿viste? Muy poderosa.
Mira.
Y él fumaba un montón.
Este género divino, esta música excelente, es la música del pueblo con la que baila la gente. Tiene un gran problema, amigos, tiene un serio inconveniente. Exige tantas energías que la salud se nos resiente. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juegan la vida.
Y yo fumaba un montón. Entonces para mí era todo muy emocionante. Porque no se habían vendido mucho las plateas de abajo porque eran las caras.
Claro.
Entonces él dijo que todos se acomoden y se sienten. Y yo siempre pienso lo mismo, pobre el que garpó, ¿no?
Pero pasa
porque está sentado ahí.
Sí.
En un momento se le llenaron atrás los que pagaron la mitad.
Y bueno, pasa.
Pero bueno, ahí estaba y se llenó entre las plateas y la parte del medio. Y yo fui y me metí en el medio y me senté. Y me acuerdo que me senté así, con las manos entre las piernas.
Sí.
Porque, ¿qué es esto que me está encantando tanto?
Piano eléctrico, Lito.
Claro.
Una Yamaha, ¿tendría?
Claro.
Piano eléctrico.
Una botella de Creadores. Tengo entendido por este periodista que te digo, Javier Tucci, que andaba con unos parinchos ahí.
Sí.
Y era esa mezcla, que hoy ya la tenemos tan incorporada, incluso por haberlos visto en la tele, pero digo, todos los que te están contando acá de sus primeros recitales, ir a un recital es un montón de cosas.
Es un montón de cosas, sí. Sí.
Este tiene el plus de no saber a qué iba, ¿no? Porque yo no es que pagué la entrada porque era fanático de Lito Nevia.
La mayoría de los que vienen a este podcast cuentan su primera experiencia. Es
claramente
su primer recital.
Claro, y esa mezcla que es el recital, que es la música bastante más fuerte de lo que estabas acostumbrado a escucharla, lo que tiene el vivo, que es poderoso, el humo, las luces. Es como ir a ver una obra de teatro. Yo te la puedo contar, pero viste que la actuación se vive en el teatro. Ahí. Y ahí, en el vivo, se viven las canciones.
Bueno, a ver, vamos a ponerte con la memoria, porque vamos a musicalizar también, así que
quiero
que sea evocativo. Yo imagino que hizo Se fuerza la máquina.
Sí.
Hizo
Sí.
Bien.
Exactamente.
¿Lito hizo La balsa?
Yo creo que en algún momento le gritaron, como le gritaban a Spinetta y como le gritaban a Cerati cuando encaró su carrera solista. Y claro, exactamente. Sí. Le gritaron y jugó un poco en el teclado. Y tengo el recuerdo que le hizo porque, viste, cuando vos... Yo era algo nuevo ahí.
Entiendo perfectamente.
Digamos, estás viendo que cantan en el escenario y que la gente la está cantando. Y vos decís, ¿y yo por qué no me sé todo esto que está pasando? Claro. Ni por qué no sé la letra. Entonces, bueno, sí, pasaba eso. Y me acuerdo de él cantando, viste, como canta Lito, que pone así, es como que un hombre lo adelanta y pone la boquita totalmente así chiquita y de costado.
Y Lespi tiene un chiste.
Se trata de vivir.
Exacto.
Y así, bueno, viste, claro.
La haber hecho esa seguramente.
Claro, claro
y
que
Lespi
sí.
Tiene un chiste muy bueno, compañero acá de la radio, que dice que las teclas del costado de Lito Nevia están todas amarillas, de los muchos que va dejando.
Claro.
Están quemadas.
Claro. Y fue hermoso, viste. Sí. Fue muy lindo. Y después, bueno, te quedás hasta lo último y la gente se iba. Y pensá que eran los primeros recitales de comienzos de la democracia. Mucha gente estaba viviendo de vuelta algo que le habían puesto en pausa.
Que había perdido. Que es claro. Muy bueno. No, lo dijiste mejor vos, que dejaron en pausa. Está muy
sí,
bueno.
Sí, sí.
Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos.
Les pido siempre que me cuenten, ya casi en el final, ¿cómo te volviste? Está bien, son cuatro cuadras, pero ¿te fue a buscar tu viejo?
Obvio.
¿Te fue a buscar tu viejo?
Sí, 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 porque cuando llegamos, que esa parte no te la conté, sí, llegamos hasta la puerta, todos nos conocíamos, mi viejo va hasta la boletería, el que estaba vendiendo los tickets, las entradas o los boletos, era conocido. Negro, ¿qué haces acá? Traje al pibe, porque me invitaron. Ah, sí, es tu pibe, mira, no sabía, sí, el más grande, bueno, el cuento de siempre. Bueno, che, ¿cuánto dura esto? Tanto, ¿te crees quedar? No, tengo que ir a casa, no sé qué, bueno.
¿Fue a tu casa?
Claro, entonces agarró y me dice a mí, bueno, cuando termine, esperame acá en la puerta. Entonces, claro, debe estar un rato en casa, después volvió y se quedó oteando ahí, como se dice, desde la puerta. Y cuando salíamos todos, acá, me dijo, y nos fuimos caminando y yo le conté muy emocionado el Lito Palusa que acababa de vivir.
El Lito Palusa en Punta Alta.
Exactamente.
Lea, querido, fue un placer, lo contaste hermoso.
Para mí es un placer enorme, gracias a vos. Gracias al operador y a toda la gente. Y esto de hacer radio, podcast y de permitirme contar una anécdota que para mí es maravillosa.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que he montado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando tu esperanza para volver a vivir.
Terminaste de escuchar un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos tienen
otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Domingos.
De 18 a 20 en Provincia.
Provincia.
La Provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de un espacio de primera infancia y un centro social y deportivo en Mercedes. Además, continúa la puesta en valor de 6 plazas y un espacio reciclado de aparatos electrónicos. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias. Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera. Con Sergio Ravena y Germán Testa. Argentina, Perú, camino al Mundial 2026. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Escúchalo en Provincia y decime qué se siente.